Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. ijcbcorta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en esta segunda parte de la emisión correspondiente al jueves 8 de junio de 2023, en que estamos conversando con Beto Pons y con Pablo Bem sobre neurociencia, memorias, aparecidos, la existencia o no de dioses y demás. Pero bueno, quienes se quieran comunicar con el programa pueden hacerlo a través de sosteniendoutopias@gmail.com, a través de la página del programa sosteniendoutopias.com.ar o de Facebook Sosteniendo Utopías, o las plataformas de Telegram o WhatsApp a 351-665-4619. A ese número se ha comunicado Germán Einze, que dice: se me cortó o escucho con algún defecto la canción Ritual. Dudo que sea tan gutural, dice. Por eso puse dudo, porque supuse que había algún truco. Aún así probé reiniciar el reproductor. Bueno, Germán, no dudes, era así nomás lo que estabas escuchando, y Pablo se ocupó de comentar el porqué de esto, que parecía simplemente un ruido que estaba ahí, pero bueno, tiene que ver con lo que estamos charlando sobre las cosas que la mente humana propone, supone, o recibe, y por eso yo voy a proponer para que ustedes reciban lo que viene a continuación, que es una de las obras más bellas que ha compuesto Pisinguiña, que se llama Rosa, y la canta el señor Orlando Silva. Y Rosa tiene un texto, una letra plagada de barroquismos y de cursilerías, pero que encajan perfectamente con la melodía de Pisinguiña. Así que la compartimos para que ustedes aprecien o no lo que les ofrecemos.
Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor e mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, foregado e crucificado sob a rosa cruz do arfante peito teu. A forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. Riso a fé, a dor, em sândalos valentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És late a estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar, se eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Juro aos pés do Onipotente, em prece comovente de dor, de receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer.
La bellísima melodía de Pisinguiña en la voz de Orlando Silva, Rosas, para decirlo en portugués brasilero. Y estamos sosteniendo Utopías, charlando con Pablo Bem y Beto Pons sobre ya ni sé de qué estamos hablando.
Si vos me permitís, porque yo sé que tu audiencia es muy atenta y tiene memoria a corto plazo de lo que estuvimos hablando, yo quería hacer un comentario desde de lo poco de la neurociencia en relación a esto que decía Pablo, que ese creador de la ópera grande tenía una estrategia de cómo ir visitando un ambiente y... Uh-huh. Eso de la neurociencia se conoce mucho y se sabe que la memoria funciona así, y yo voy a dar dos ejemplos que creo que a todos nos pasan. ¿cuántas veces tenemos que volver a un lugar para acordarnos qué es lo que necesitábamos? Digo, salimos de un lugar en busca de algo y cuando llegamos no nos acordamos qué era, y si volvemos al lugar lo recordamos, ¿sí? Entonces ese es el mismo mecanismo. Es lo mismo que a mí, que yo tengo un taller, me preguntan en qué lugar está la pinza, y si me lo preguntan fuera del taller no me acuerdo, pero yo entro al taller y voy y la busco a la pinza. Entonces esa representación que se guarda asociada a la memoria son puntos de referencia que nos facilitan la memoria a diario, que obviamente son mecanismos que no los tenemos conscientes, pero que los usamos en forma permanente.
Vos sabés que, bueno, sabés que he trabajado en radiocomunicaciones toda mi vida, o casi toda mi vida, y hace poco tiempo tuve oportunidad de ir a Altagracia acompañándola a Eli para un trabajo que ella hacía, y desde hacía años quería ubicar a dos hermanos que habían sido clientes nuestros en 1985. Yo he contado esa historia porque son dos hermanos que tenían una fábrica de implementos agrícolas, y uno vivía en Rafael García y otro en Altagracia, que son dos ciudades que están, bueno, Rafael García es un poblado más que todo, pero un día cayeron a la oficina nuestra a plantearnos que en Rafael García, cuando llovía, quedaban aislados, porque hasta el único medio de comunicación que había, que era el telégrafo del ferrocarril, dejaba de funcionar. Entonces, ante una situación de riesgo, quedaban a la buena de Dios, como se dice, ¿no? Entonces querían tener un enlace telefónico, querían tener un medio de comunicación. Y nosotros le propusimos hacer un enlace desde Altagracia, donde uno de los hermanos tenía teléfono, que en realidad compró una casa con teléfono para tener teléfono, y trasladar esa línea telefónica por radio a Rafael García. Bueno, les pasamos el precio, que era un precio alto, y uno de los hermanos dice, bueno, ya voy a ver. Y bueno, la historia actual es que, ahora que los encontré de nuevo después de casi 40 años, este me contaba que había salido de la oficina nuestra y estaba por subirse al auto para volverse a Altagracia, y antes de subir al auto dijo, no, si no lo compro ahora, no lo compro más. Y se volvió y nos compró el aparato. Pero claro, el tipo decía, ¿qué pasa si no va a funcionar? Y yo le dije con toda la honestidad, no tengo idea, porque en ese momento no teníamos medios para establecer cálculos de radioenlace ni nada por el estilo, o sea que teníamos que guiarnos por observación del enlace topográfico que hubiera. No existían cartas topográficas con la resolución determinada que hacía falta, así que le dijimos, mira, hagamos una cosa, si anda, lo compra y lo paga, si no anda, comemos un asado y todo amigos. Bueno, quedamos así. Lo instalamos y lo probó uno de los hermanos que estaba en Rafael García. Y entonces dice, ¿puedo hablar por teléfono? Sí. ¿Y puedo llamar a cualquier lado? Sí. ¿Y puedo llamar a Buenos Aires? Sí. ¿Y cómo? Y marca 01, que era la característica en esa época. Entonces se sienta en el sillón de su living, donde estaba el aparato, con un ventanal grande que daba a la calle principal de Rafael García, y habla, fulano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, acá, Juan, dice, sí, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Dice, ¿sabés qué estoy haciendo? Dice, estoy sentado en el living de mi casa mirando por la ventana, y ¿sabés qué veo por la ventana? Rafael García veo, Rafael García. Fue una cosa impresionante porque al ratito llegó el hermano que venía de Altagracia, se abrazaron llorando como chicos, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, yo escribí un cuento con eso, más que un cuento, un relato de lo que había pasado, pero siempre me quedó la intención de volverlos a encontrar, porque nunca más supe de ellos, más que alguna vez que fueron para algún ajuste del equipo, y ellos vivirán, claro, son mayores que yo los dos, así que bueno, me fui a Altagracia y empecé a buscar detectivescamente algo que tuviera que ver con los Gómez, porque ese era el apellido. Y bueno, no encontré nada, pero digo, esta gente tenía fábrica de implementos agrícolas. La fábrica no veo, no la encuentro, así que capaz que tienen una ferretería, llamé ferretería, me dijeron, sí, ya vamos a ver, me tomaron el asunto que me llama uno de los Gómez. Cuando se enteró de quién era yo, que lo estaba buscando, dice, no sabes la alegría que me da. Dice, bueno, nos juntamos a tomar un café a charlar, rememorando eso, y los tipos estaban, dice, ustedes nos salvaron la vida. Dice. Y yo pensaba, ¿no? Algo que uno hacía por un interés puramente técnico, no tenía idea lo que significaba para tanta gente, ¿no? Así que bueno, esa historia la verdad que me quedó dando vueltas y siempre que puedo la cuento porque realmente va más allá de una cuestión técnica o ni hablemos comercial, porque bueno.
Claro, pero vos fíjate, Julio, si me permitís, que te inundas, digo, lástima que la audiencia no te ve, pero te inundas de emoción. Y la clave de la memoria está ahí.
A eso iba.
La clave de la memoria está ahí, porque aquellos eventos donde la emoción te pega fuerte, lo dijo Pablo de alguna forma con la música, no te los puedes borrar más.
Seguro. ¿Sí?
Y digo, siempre ponemos el ejemplo, los que hacemos alguna vez alguna charla de neurociencia, cuando uno habla de esto, bueno, uno se podrá acordar exactamente dónde estaba el día que se cayeron las Torres Gemelas.
Claro.
Porque fue un impacto emocional. Uh-huh. O el que tuvo un hijo, recordar cuando nació el hijo. Digo, es tan fuerte, por eso creo que la música tiene esa particularidad también, ¿no? Que lo decía Pablo, uno vuelve a escuchar la melodía y se vuelve a emocionar como aquel momento que la escucho. Se sabe que a pesar de que tenemos un cerebro fantástico y que la neurocorteza guarda toda la razón y todo, dependemos de dos pedacitos del cerebro, que son la amígdala, que tienen el tamaño de una aceituna. Tenemos una aceituna a cada lado. Y la amígdala nos maneja. ¿Por qué digo nos maneja? Porque somos más emocionales que racionales. Entonces, digo, creo que con Pablo tuvimos la suerte de verte emocionarte a vos, de recordar aquel evento, pero vos lo recordas porque la emoción fue tan fuerte que te pega. Y eso es imborrable. Entonces, digo, también eso es un aprendizaje y creo que la gente que hace música lo sabe, que la emoción en la memoria juega un papel, juega como si fueran 10 meses juntos.
Sí, es notable y fíjate que en este caso que acabo de contar, yo durante todos estos 38 años estaba seguro que los hermanos se llamaban Juan y Oscar Gómez. Y resulta que ese Oscar nunca existió. Se llama Luis. Pero no sé por qué razón para mí eran Juan y Oscar Gómez. Entonces cuando hablaba por teléfono a un lugar, decía Juan, no sabemos quiénes son Juan y Oscar Gómez, no existen. Pero bueno, la memoria también tiene esas cosas, ¿no? Por más emotiva que sea. ¿Se ha quedado callado don Pablo Bem?
Sí, me hacía pensar esto que decís en una cosa que uno visita cuando se junta, por ejemplo, con agrupaciones corales como el Taqui, o en mi caso también dirigí una agrupación de Serrano, que las dos de 30 y pico de años de edad, uh-huh. Y me asombra cuando los integrantes empiezan a recordar repertorio en base a esas pequeñas grandes proezas que hacen los coros, como montar la misa de tal, con tal autor, vino tal director de tal lado, tal intérprete, y empiezan a recordar y pueden armar pedazos completos, incluso pueden afinarlos, algo que cuando uno lo quiere hacer en un ensayo cuesta muchísimo, pero cuando ocurre así...
Se pone a cantar espontáneamente en la tonalidad que
corresponde. Claro, volado a la emoción. Hay una memoria en el aparato fonador relacionado con eso que siempre me llama mucho la atención, porque claro, uno apenas era un niño cuando eso estaba pasando y uno asiste al recuerdo de eso, uh-huh. Como amplificado por el paso del tiempo, ¿no? Y de golpe... Veo una manifestación de la memoria emotiva.
Bueno, la memoria musical, como decía, por lo menos para la neurociencia, es una cosa que todavía está en el límite, lo que vos decís ahí, en el infinito o en el desconocimiento. Pero conozco gente que dirige coros, y coros con gente adulta, y te dicen, Hay gente que está entrando a lo mejor en un Alzheimer, que no puede ahora aprender ninguna obra, pero puede cantar sin errarle una nota lo que cantaba hace 20 años atrás. Entonces eso, digo, es fantástico, ¿no?
Impresionante.
Por no decir mágico, no quiero decir la palabra mágica, sí, sí. Pero es fantástico.
Sí, sí.
Que la memoria pueda, esto que está diciendo vos, a lo mejor recuperar la emoción, recuperar la memoria de ese momento y no errarle una nota ahora, pero no recordar a lo mejor lo que hizo hace 5 minutos. El cerebro es alucinante.
Sí, un abismo.
Sí.
Es un abismo, ¿no?
Buenas noches, Julio. Me gustan estas charlas tan interesantes que mezclan disciplinas y experiencias diversas. ¿Algún punto de contacto hay en este video que comenta la visión de un filósofo actual sobre temas que nos atraviesan como humanos? Abrazote desde Paraná, nos dice Maximiliano, y nos manda el enlace a un video que se llama Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad, de Byung-Chul Han.
Gracias.
Bueno.
Así que bueno, esto a alguien le llega. Bueno, charlando con Beto Pons y Pablo Ben, vamos un poquito de música, porque cuanto más nos falta a los seres humanos para tener el mínimo conocimiento que alberga la humanidad, y cuanto más se llama la obra que interpreta el dúo Buena Fe.
Cuanto más hará falta el sermón del poder del amor, cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación, cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto, que una vida siempre importe más que suntuosos objetos, cuántos más libros, audios, películas son necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras, que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas, de una humanidad suicida. Evo parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece, y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Piensa conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mal. Ya basta de trampas, Hugo, Sigal y Matías, de tabular las almas cual si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve, que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, se en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere.
Cuanto más interpretaba el dúo Buena Fe, un dúo cubano que ha tenido aparentemente, por lo que me ha llegado a mí, una serie de diatribas de gente que está catalogada como fascistoides o anticubas, y que bueno, ha sido defendido por los grandes intelectuales de Cuba como Alberto Falla, que es uno de los conductores de programa que reproducimos en nuestro canal de Sosteniendo Utopías, y que yo no conocía hasta que, bueno, pude descargar estos audios y escucharlos. Estamos charlando con Pablo Bem y Beto Pons, y bueno, los micrófonos son de ustedes, caballeros. Yo sigo guitarra.
Te iba a decir que el tema que pasaste recién empezaba con el ruido del mar, que también es ruido blanco. Dije, exacto, sí. El espectador que antes pensó que sí, estábamos en problemas de transmisión, puede haber tenido el mismo arranque.
Bueno, el ruido blanco no deja de ser un sonido.
Totalmente, claro. Claro. Sí.
Ya que abrí el micrófono, me gustaría, digo, preguntarle a Pablo, o a vos también, Julio, pero bueno, a Pablo. Hoy creemos, porque vamos a decir así, creemos desde la neurociencia que el cerebro humano creció frontalmente y que la parte de la frente, por eso se llama frontal, es la que nos permite tener una función que se llama función ejecutiva, que la función ejecutiva no es nada más y nada menos que aquella que nos permite mirar algo, decir, bueno, lo tengo que cambiar, programo cómo cambiarlo, y después chequeo que lo que quería hacer lo hice bien. Entonces yo te pregunto a vos si en el proceso de la música, desde el hacer música o del ejecutar música, ustedes tienen vivencia en el sentido de decir, bueno, la función ejecutiva, puede haber alguien que no se dé cuenta que está tocando lo que no tiene que tocar. No, pero pregunto en el sentido de decir, puede haber mucha gente que a lo mejor empezó a tocar sabiendo que nunca sabía tocar, pero si ustedes notan que hay algunos músicos que no se dan cuenta que no están tocando lo que tendrían que tocar, y entonces yo diría, desde el punto de neurociencia, le está fallando la función ejecutiva porque no se dan cuenta que lo que tenían que hacer lo están haciendo bien. ¿Se entiende la pregunta?
Sí, 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 sí. Creo que es complejo porque hay en los diagnósticos de los grandes pedagogos de la música, por ejemplo, Mariel Carmen Aguilar, que habla sobre cómo abordar en un coro los diferentes tipos de voces que aparecen en un diagnóstico. Por ejemplo, el que afina pero se corre de centro, el que directamente no logra encontrar la línea en ningún sentido, o el que afina cantando suelto pero lo pones en el piano y no logra amalgamar con la armonía, como todas problemáticas que entrarían quizá dentro de esto de la persona hace música, porque todos hacemos música.
No, pero la pregunta sería, sí, desde mi mirada, lo que te quería preguntar es si el que lo está haciendo se da cuenta que le está errando, perdóname la expresión, bueno, de errar.
A eso iba, ¿no? Como que uno hace música, yo pienso esto, ¿no? Antes de ocurrir la música como hecho estético, ocurre como hecho antropológico. Uno aprende a escuchar la música durmiendo, uno escucha la música de una manera completamente pasiva y eventualmente, depende de la cultura en la que uno esté, uno lo ejecuta como parte de una comunidad, ¿no? Bueno, comunidad de la iglesia, comunidad del canto con caja, comunidad de la banda de garage. La música significa mucho más que el hecho estético. Uh-huh. Y cuando uno entra a ese tamiz del hecho estético, donde aparece el error, él va a decir, esto está errado respecto de
la norma,
del canon que yo tengo que hacer entrar, ahí aparecen estas definiciones de qué tan afuera estás y por qué estarías tan afuera. Y es un proceso... Siempre es un proceso de aprender a mirar el mundo del sonido con esos oídos, digamos, ¿no? Porque, digamos, al margen de que uno nazca en un contexto cultural, y esto ya es una opinión personal o una posición personal, si uno nace en un contexto cultural donde se priorizan ciertos eventos sonoros por sobre otros, por decir, yo nazco en el Islam y claro, la manera de cantar y afinar...
Sí, o sos un coplero del noroeste, claro.
O naces en la tradición coral de Centro Europa, claro. Tu idea sobre el encajar o no encajar en el contexto armónico de que se supone el hecho estético, porque al final digamos que todos caen dentro de esta definición de estética que tan fuerte fue definida por Kant y que hasta el día de en que se definió nos rige, digamos, que hasta incluso las culturas que lo hacen por con fines antropológicos tienen una vigilancia estética en el sentido kantiano, ¿no? Mm-hmm. O sea, de lo que se sale, bueno.
Se salió.
Se salió y no forma parte. Entonces creo que hay algo en el darse cuenta o no que tiene que ver con un proceso de educar el oído mirando un tipo de objetivo que al final es cultural.
Y a veces ocurren situaciones que a mí me ha tocado vivir. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando canto si desafino en algunas notas que tiene que ver con un problema de emisión o un problema de improvisación que uno no está inventando y bueno, no le pega la nota que tendría que dar. Pero a veces me maravilla en el mal sentido darme cuenta de gente que está cantando, digamos, un tono o un tono y medio, dos tonos fuera de la tonalidad que debería, ¿no? Y eso lo he visto en gente que ha cantado toda su vida, y de golpe se larga a cantar, ¿viste? Y cantan todo un tema corrido con el guitarrista que lo está acompañando, y no sé, no tienen manera de ir a la nota correcta, ¿no?
Pero la pregunta sería ahí, desde el punto de vista, si no tienen manera o no se dan cuenta que se...
No, están, yo creo que a veces...
Pero ahí hay dos, perdóname, Julio, porque tengo que preguntar. Ahí podría haber dos errores, digo. Uno, que sea su función ejecutiva, que es la que yo nombré, que es la que me gustaba explorar un poco con ustedes y con Pablo. Esto de darse cuenta si lo que querías hacer lo estás haciendo bien. Y la otra que me pregunto, en el caso que vos estás planteando, si no hay una falla en la recepción del oído, porque el que está cantando seguramente tiene también un retorno en su propio oído que podría estarlo engañando. No lo sé porque, ya dije, soy un analfabeto en esto, sí. Pero podría haber dos, como dos componentes ahí, ¿no? Sí, falla la función ejecutiva o falla el oído.
En los casos que a mí me ha tocado ver, digamos, escuchar, mejor dicho, en los tres casos era gente que normalmente no desafinaba.
Claro.
Entonces, no sé qué habrá pasado, si los nervios o distracción o lo
y
que
la
fuera.
Y la pregunta, perdóname Pablo, que sé que querías hablar, pero la pregunta sería, en su componente social, esas personas, ¿se comportaban como siempre o ya tenían alguna alteración que uno podría...? Digo, no,
era gente normal, absolutamente.
Normal, absolutamente.
No, posiblemente también sea, si es en una situación escénica o de exposición social, a veces no se agarró nota de inicio y se sostiene la performatividad, aunque la entrada ha sido errónea, ¿no? En ese sentido, en esto de encajar en la armonía, prácticamente es un ejercicio de llevar al plano consciente ya sea que uno nombre los objetos musicales como para decir, esté parado en tal nota poniendo el nombre y el apellido o en tal función, existe esta situación de llevar al plano consciente la sensación acústica que tengo, la sensación de la laringe, y entonces cuando yo puedo autodetectar el error, lo puedo detectar perceptivamente o porque está la percepción y además está el aparato simbólico que define esa percepción. Entonces uno dice, hasta incluso decir, preferible paremos y volvamos a empezar,
claro,
a pelearla. Pero cuando uno tiene menos experiencia, a veces dice, bueno, le doy para adelante. Sí, eso yo, capaz que muchas me veces, uno cree el pensamiento mágico, ¿no?
Muchas veces ha pasado que en una actuación un director de coro da la nota para una obra un tono arriba y empieza a ver que los tenores, todo el mundo no llegan ni por casualidad,
claro,
y a veces es difícil darse cuenta, ¿viste? Porque bueno, uno está en medio de un escenario, en un concierto, y está con una tensión muy grande, ¿no?
Sí, totalmente. Y esa sensación de extravío entre muchos es mucho peor.
Seguro.
Cuando uno está solo, bueno, de última uno decide cuándo frena, ¿no? Hasta dónde lo sostiene.
Y yo el lamento, sobre todo. Claro. Así se llama la obra de Pisinguiña. Yo siempre me maravillo cómo Vinicius de Moraes, bueno, y tantos otros, podían escribir textos sobre la música ya hecha, que fue lo que siempre hizo Vinicius, salvo alguna cosa que hizo en su juventud, que escribió él letra y música. Pero en este caso, Lamento es una obra de Pisinguiña que estuvo décadas hasta que, como instrumental, hasta que Vinicius de Moraes le puso texto. Pero en este caso, Jacob do Bandolim y el conjunto Época de Ouro interpretan de Pisinguiña Lamento. Jacob de Bandolim y Época de Ouro interpretaban de Pixinguinha Lamento. Estamos charlando con Beto Pons y Pablo Bem sobre cosas. Lo último que se hablaba fuera de micrófono era la cuestión de la autoría. Y a mí me venía esta frase a la memoria tan famosa que nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no?
Era que...
y además que por más que uno tenga una partitura absolutamente precisa, jamás en la vida la va a interpretar de la misma manera, ¿no? Siempre será un poquito más rápido, más lenta, con más intensidad en una parte, menos en otra. Siempre va a ser diferente, y eso es lo importante de la música en vivo, porque ahí se transmiten las emociones siempre, y realmente vale la pena que eso sea así, porque de esa manera, bueno, lo mecánico no se vuelve ritual, digamos, ¿no?
Totalmente. Sí, me hace comenzar en esta idea del mito y el rito, ¿no? Como que existe el mito, que es como la ley, pero la ley solo se actualiza en tanto hay rito, ¿no? Y eso en la música hay algo que se hereda con esto de la posición ritual del intérprete y el público actualizando su versión de aquello en lo que se bañó, por citar Heráclito, ¿no? Va a bañarse de nuevo al río para ver si el río sigue siendo el mismo, para descubrir que no puede ser el mismo, ¿no?
Yo me había imaginado este encuentro, que bueno, obviamente que la audiencia tiene que saber que fue espontáneo y que no teníamos nada armado. Yo me había imaginado vos con el instrumento de la guitarra y de alguna forma condicionar tu emoción para mostrar que la emoción, esto que están diciendo ustedes, la emoción condiciona la interpretación.
Claro.
¿Sí? Fuertemente.
Sí.
Entonces, ahora hago la pregunta al revés. Vos sos mi cuñado de leche, obviamente la audiencia lo sabe, por lo tanto, tu señora es mi hermana de leche, que obviamente Eli es música, y siempre las pocas veces que he hablado con ella de esto, me dice, pero vos no puedo entender que no hagas música si vos sabes matemática. Y pareciera ser que la música debería ser una ciencia exacta. Y cuando los escucho a ustedes decir el componente emocional es tan fuerte dentro de la interpretación y deja de ser exacto, deja de ser matemático para hacer un mix.
Yo siempre recuerdo un profesor de la facultad que decía que daba diseño y equipos electrónicos. Ashley Mann se llamaba. Él decía que un instrumento bello funcionaba mejor que uno que no lo era.
Uh-huh.
Y yo estoy absolutamente convencido de que eso es verdad.
Bueno, por eso Ford pintaba los autos de negro.
Sí, yo creo que estamos todo el tiempo visitando eso mismo infinitesimal que nombramos hace un rato, ¿no? Porque realmente con esto que vos decís, Julio, que vamos teniendo el guión preciso de una música en la cual están todos los ingredientes dados y no te puedes correr una nota, aún así, ya sea por defecto interpretativo, ya sea por emoción, ya sea por condiciones climáticas, porque el instrumento no responde como respondería en otra latitud, empezamos a visitar ese lugar de
inexacto,
¿no? O que aún en la persona más reputada como habilidosa del control de esa prótesis que usamos para expresarnos,
la duda existe.
El infinitesimal aparece, ¿no? Y muchas veces los amantes de la música vamos en búsqueda de eso. Vamos en búsqueda de cómo el intérprete lidia
con el momento.
Bueno, recuerdo cuando festejaron los 25 años de esta radio, de este programa, que había un instrumento que estaba hecho con... originalmente, digo, estaba hecho un modelo con el original y que tenía las cuerdas de tripa.
Claro.
Y que el ejecutante tenía que ir afinando a medida que iba tocando.
Así es.
Que bueno, digo, qué desafío, ¿no? Por lo tanto, esto que vos estás diciendo, siempre estás en un gris ahí en el límite.
Sí. Sí.
de lo exacto y de lo inexacto.
Sí. Me he acordado de Paganini, viste que
claro, dicen, cuando dicen se cortaban la cuerda.
Sí, Paganini tenía preparado un número en el show, ¿no? Exacto. Interesante.
Vamos a volver un momento a las canciones rituales y escuchar esta otra obra que nos había traído Pablo Bem y seguimos charlando en unos momentos.
Dale.
Pablo, contá un poquito de qué se trata esto que estábamos escuchando.
Bueno, esta es una pieza que dentro del mismo concepto de que veníamos nombrando del quadrivium y esta relación con los cantos rituales, bueno, yo generé todo un contexto de para entrar como en la atmósfera y para ir ganando un poco esta inmersión que produce la repetición, pero más por el lado de las músicas que se basan en pedales, no en la repetición de ostinato, sino de pedales que bajan el nivel de pulsaciones y que te meten como en una sensación inmersiva bastante rápido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y me perdonás, Pablo?
Sí.
Yo soy ignorante, como le dije. ¿Qué sería esto de los pedales?
Es cuando uno lanza una nota bordona, como ocurre en la música hindú. Si eso ocurre en una determinada cantidad de tiempo prolongada, uno empieza a entregarse. Es tremendo. Cuando no podés lidiar con la inacción del proceso.
Uh-huh. Pero ese fenómeno, a ustedes los músicos le llaman pedal.
El pedal, claro.
Okay.
Y en la música, en la cultura hindú, se usa mucho. Tienen un instrumento que le dicen tambura, que no es la tambura que tienen los cuarteteros nuestros, sino que es como un especie de tótem que tiene una cuerda y la frotan. Y en las ragas está permanentemente eso, es una bordona.
Una sola cuerda.
Una sola cuerda, y después el sitar incluso usa el mismo concepto, pero el sitar es el que canta, pero tiene también bordonas que resuenan. Uh-huh. Y eso se completa con el tabla, que es el que pone el ritmo, pero siempre está el componente este, ahí como un paisaje, ¿no?
Subliminal abajo.
Claro. Y que suele ser el lugar donde están las fundamentales en las que la música se apoya, ¿no? Las notas armónicas. Y bueno, buscando como el tema de la pieza, me encuentro con ese canto védico que me interesó particularmente. Yo estaba buscando más bien por el lado de los mantras, pero claro, el mantra te estructura la música por su cualidad cíclica. En cambio, el canto védico tiene una cosa irregular en su narrativa, ¿no? Cuenta una historia. Y este canto védico en particular es un canto que habla de la disciplina en el monasterio, ¿no? Y es básicamente dice que el intelecto se mantenga lúcido, que no existan conflictos entre nosotros, que estemos filosos en el sentido intelectual. Son un par de intenciones y después dice el OM, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció muy bello traer eso al grupo para a la vez sumergirlo como en esta intención.
Esto es
de práctica.
Tuya.
Sí, esa la armé yo. Y bueno, ese canto se descubre después de un rato. Primero los intérpretes llegan a la sala tocando, se posicionan alrededor del público y hay un conjunto que está en el escenario. Entonces la obra tiene un componente espacial, como que empieza desde atrás, un rato estás adentro de la esfera y después la esfera se apaga y quedas ante el escenario que termina. O sea que la obra a la vez es un recorrido espacial, a la vez que musical, semántico, en el sentido que la visitamos normalmente.
Si vos me permitís un yo sé que tenés que, pero digo, qué lindo la magia de la radio, que seguramente tus oyentes están escuchándolo a Pablo, pero yo estoy disfrutando su gestualidad, porque la verdad, digo, para los oyentes, se están perdiendo la mitad, porque lo veo a Pablo gozar con su corporalidad de lo que está relatando en forma verbal.
Y la memoria emotiva, como decíamos, aparece a mí, se me pide colores. Claro.
Quienes hemos hecho y estamos haciendo permanentemente trabajo con Pablo Ben, disfrutamos justamente de eso, y además de su mente tan, tan clara y tan compleja a la vez, en conceptos que nos va tirando cuando estamos trabajando en conjunto, ¿no? Y eso genera, además, es un tipo cariñoso. Entonces,
pero además genera adicción, me parece.
También, sí. Y así se llama esta obra de Pisinguini y Joao de Barro, que interpreta Orlando Silva.
Meu coração. Quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito e muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Fora no coração, e só assim então serei feliz. O bem fora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê.
La tremenda voz de Orlando Silva en esta paradigmática composición de Pisinguini y Joao de Barro. Joao de Barro, el autor de la letra, que también la puso mucho tiempo después de la melodía, Cariñoso, que fue, como les contaba fuera de micrófono a los invitados, catalogada como la más bella composición jamás escrita de la música popular brasileña. Por supuesto, eso es debatible, pero que es una cosa bellísima, lo es. Beto Pons, Pablo Bem, nos quedan 3-4 minutos para las disquisiciones finales que quieran volcar a sus micrófonos.
Yo primero agradecerte, digo, agradecerle la invitación y este para mí fecundo diálogo o aporía que hemos tenido, porque creo que, bueno, yo aprendí mucho y me voy feliz de haber sido convidado a compartir un vino y a compartir esta charla.
Siempre en singular vos. Un vino.
Bueno, pero si decimos cuánto no hemos tomado, podríamos quedar mal.
Un vino. Un montón de vino. No, siempre me interesa poder convocar a gente que tenga estas ideas de cosas que no son tan cotidianas como sería deseable para quienes nos interesan, pero habrá gente que dice, ¿qué están hablando estos tres? Que no, a mí no me interesa para nada. Pero bueno, de eso se trata este programa, de tratar de ser lo más plural posible. Y en todo caso, presentar ideas que puedan debatirse, disentirse con ellas o asentir con ellas, o ser indiferentes también, ¿por qué no?
Sí, totalmente. Bueno, soy muy agradecido porque me nutro completamente de sus cabezas y de sus repertorios y sus ideas, así que bueno, ya a la salida los insto a agendar otra. pero hasta cuánto nos da el carrete.
Bueno, no. sería interesante poder imaginarnos cuáles serían los motivos de la conversación, que seguramente no serán los mismos que elijamos en el momento de hacerlo, ¿no?
Sí, pero yo decía, y hay que confesarle a la audiencia, que también sería muy lindo hacer un programa con lo que hablamos cuando no estamos en el programa. Porque sí, claro. No, digo, porque no le mentimos a la audiencia y seguimos lo que hablamos en off, hablamos al aire, pero realmente hay como una secuencia de ideas que bueno, cuando viene la música la seguimos comentando, que me parece que son importantes. Yo sé que la radio es así y que debe ser así, pero bueno, creo que es muy lindo, la verdad. Yo también me aprendo mucho de poder tener estos diálogos.
Sin duda que todo lo que signifique intercambiar información y criterios y conceptos hace que uno crezca de alguna manera, poco o mucho, pero sin duda no queda inmune, ¿no?, a eso.
Pues sabes que, y te agradezco que hayas dicho información y no conocimiento, porque es una de mis batallas culturales, porque no se puede transmitir conocimiento. Lo que se transmite es información. El conocimiento cada uno lo hace con lo que tiene en el cerebro de uno. Cuando los grandes profesores decían, sí, porque yo les voy a transmitir mi conocimiento, lo que transmiten es información. El alumno o el que está receptando esa información construye el conocimiento con lo que puede de su cerebro.
Yo creo que fue Ortega y Gasset quien dijo, vengo a enseñarles metafísica, lo cual es una falsedad, porque los alumnos aprenden y yo no enseño. Claro. Algo así dijo, ¿no? Ese era el concepto.
Digo, creo que lo que generalmente se dice, te voy a transmitir conocimiento, de lo que estamos transmitiendo información, claro. Y el esfuerzo es, y esto
transformar la información en conocimiento.
Claro, pero digo, esto es válido, lo que vos haces en tus programas es darle sustento a la información en forma continua para que cada uno de los oyentes pueda construir su propio conocimiento.
Sí, cosa que está un poco usual en los medios de comunicación masiva, ¿no? Que
está bien, pero bueno, por eso estamos aquí, no estamos en otro lado.
Me dejan el pie para completar la frase inconclusa tenía ahí por la mitad del programa, que es esta idea de Byung-Chul Han, que dice que en el ritual existe comunicación y por ende comunidad con un mínimo de información, y él dice en las sociedades de la hiperinformación existe una especie de comunicación, pero que muchas veces no deriva en comunidad, ¿no? como que hace un juego ahí entre lo encriptado y lo poco, y el resultado comunitario que tiene, el impacto uh-huh. comunitario.
Uh-huh. Con Ingenuo, que es una de las composiciones que Pisinguiña decía que le gustaba más que Cariñoso, nos vamos cerrando esta emisión de Sosteniendo Utopías. Mi nombre es Julio Villarroel, y por supuesto el agradecimiento a Beto Pons y Pablo Bem por compartir estas casi dos horas, en que además del riego que hemos tenido en la charla, ha sido una siembra, para mi gusto, muy fecunda.
Gracias a vos,
gracias,
Julio.
Gracias,
Julio. Vamos a estar acá.
Estaremos Sosteniendo Utopías de aquí a 7 días, y los sábados, y la diosa Fortuna si nos acompañan, y quedamos con la idea de volvernos a juntar más temprano que tarde para seguir estas charlas de epicúreos y dementes que consideramos que somos. Gracias, Pablo, gracias, Beto, y será hasta la próxima emisión.